EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
Nuevas victorias para la libertad de conciencia y los derechos paternos. Hola, queridos amigos, les saludo Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida, que con el favor de Dios es transmitido semanalmente gracias a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y en efecto, hoy estamos en este programa de hoy abordando el tema de nuevas victorias para la libertad de conciencia y los derechos paternos, pero en el contexto de una lucha que continúa, así que no podemos sentarnos en los laureles. Y comenzamos con una cita del Catecismo de la Iglesia Católica que dice: el ciudadano está obligado en conciencia a no acatar las directrices de las autoridades civiles cuando éstas sean contrarias a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. Final de la cita, que viene del Catecismo de la Iglesia Católica número 2242. Durante los últimos años, por culpa del gobierno superantivida y proabortista del anticatólico presidente Joseph Biden, que se llamaba a sí mismo católico, una enfermera católica en Estados Unidos que se negó a asistir en un aborto no podía contar con que el gobierno federal defendiera sus derechos de conciencia. Tampoco la farmacéutica o farmacéuta que se negó a dispensar fármacos para abortivos, ni el cirujano que se negó a realizar una esterilización. Afortunadamente, el 18 de mayo de este año 2026, esto comenzó a cambiar. Hace ya como un mes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos anunció la reactivación dentro de su Oficina de Derechos Civiles de la División de Conciencia y Libertad Religiosa. Y hay una cita de ese departamento que dice así: el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de Estados Unidos ha reactivado su División de Conciencia y Libertad Religiosa, disuelta por el presidente Biden en 2023, para proteger a médicos y enfermeras que se oponen al aborto o a los procedimientos de reasignación de género, o sea, los mal llamados cambios de sexo, sobre todo en menores de edad. El presidente Biden obligó a una enfermera a asistir en un aborto y ordenó a un hospital católico que apagara una vela de la capilla o perdería la financiación de Medicare, el programa para ayuda a los pobres. Y sigue diciendo: hay una gran cantidad de víctimas que una vez más tienen a dónde acudir, dijo Roger Severino de la organización Heritage, una especie de think tank, ¿no?, provida. Dejando ya la cita, la función de esta oficina es hacer cumplir las leyes federales que protegen a médicos, enfermeras y demás personal sanitario de ser obligados a participar en procedimientos que consideran gravemente incorrectos, como el aborto, la esterilización, la fecundación in vitro, el suicidio asistido y la eutanasia, y las cirugías de mutilación genital femenina, que son parte de los mal llamados cambios de sexo. Aclaramos que no estamos condenando a nadie que haya caído en todos estos graves males. Invitamos siempre con mucho amor al arrepentimiento, al recurso, al siempre necesario sacramento de la confesión y sabiendo que la Iglesia Católica cuenta con ministerios pastorales para ayudar en ese proceso de reconciliación y sanación. Pero es un hecho de que esto es lo que ocurría antes de que Trump tomara el poder. La división esta de derechos civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos del gobierno de Estados Unidos se creó en 2018 durante el primer mandato del presidente Trump. Sin embargo, en 2023, el gobierno de Biden la disolvió discretamente, integrando su labor en una oficina más grande, donde quedó prácticamente inactiva. Ahora, se ha restablecido con su propia dirección y su propio mandato. Y aquí tenemos una cita que viene también de ese Departamento de Servicios Humanos. Esta reorganización restablece una estructura que prioriza con razón los derechos civiles, la libertad de conciencia y religiosa, junto con la privacidad y la seguridad de la información sanitaria. Final de la cita, declaró Paula Stannard, directora de la Oficina de Derechos Civiles de ese Departamento de Salud y Servicios Humanos. Yo me pregunto, la primera enmienda a la Constitución de Estados Unidos consagra el respeto a la libertad de conciencia, no solamente libertad de expresión, sino también libertad de conciencia y conciencia religiosa. No sé cómo es posible que este presidente Biden, uno de los peores presidentes que ha tenido Estados Unidos, de los más anticatólicos que ha tenido, antivida, haya podido quitar ese derecho a los trabajadores de la salud, incluyendo médicos y enfermeras. No entiendo eso, pero bueno, es lo que sucedió. La decisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos de priorizar la protección de la libertad de conciencia se produjo apenas 2 días antes de otra importante victoria para esa libertad de conciencia, así como para los derechos de los padres. El 20 de mayo de 2026, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por 17 votos a favor y 198 en contra la Ley de Derechos de los Padres sobre la Educación y el Cuidado de sus Hijos, conocida comúnmente como Ley Protect Kids, Protejamos a los Niños. El proyecto de ley que ahora pasó al Senado exigiría a las escuelas primarias y secundarias públicas que reciben fondos federales obtener el consentimiento de los padres antes de realizar transiciones de género, o sea, cambios de sexo, o nuevos pronombres o nombres para un niño que quiere ser niña o al revés, en cualquier formulario escolar. Asimismo, no podrían modificar las adaptaciones basadas en el sexo, como el uso de vestuarios y baños, o sea que los varones puedan entrar, que se consideran niñas, puedan entrar a los baños y a los vestuarios de las niñas. Cabe destacar que 8 demócratas se unieron a la mayoría republicana en este caso. Los padres, tenemos que reiterar esto una y otra vez, los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos, no es el gobierno, ni el Estado, ni la sociedad. Si bien nos alegramos ver que el proyecto de ley avanza de esta manera, no podemos evitar sentir indignación por el hecho de que se requiera una legislación de este tipo y por el hecho de que tantos legisladores votaran en contra de una ley tan sensata. 198 votaron en contra, todos ellos demócratas. Consideren lo que esto significa. Significa que en algunas escuelas hoy en día un niño puede ser socialmente, como le dicen ellos, transicionado a una nueva identidad sexual, o sea, cambiado, si no lo hacen todavía con cirugías y mutilaciones y fármacos dañinos, haciendo que se comporte un niño como una niña y una niña como un niño, con nombres o pronombres de acuerdo con lo que él quiera que sea nombrado. Ser tratado con un nuevo nombre y tener acceso a las instalaciones del sexo opuesto, todo sin que sus padres lo sepan. Imagínense ser un padre o una madre de familia que descubre que las mismas personas a quienes confían a su hijo durante 6 o 7 horas al día le han estado ocultando un secreto, justificándolo en nombre del cuidado, entre comillas. ¿Cuidado de qué? Todo esto es indignante. La Iglesia siempre ha enseñado que los derechos de los padres no son un don del Estado y por lo tanto este no puede revocarlos. Como escribía el Papa San Juan Pablo II en su exhortación apostólica Familiares Consorcio, los padres deben ser reconocidos como los primeros y principales educadores de sus hijos. Este derecho, continuó diciendo el Papa, es irreemplazable e inalienable, incapaz de ser delegado por completo a otros o usurpado por otros. Final de la cita, número 36. Y tenemos que añadir aquí que eso es un derecho natural que está inscrito en la naturaleza del ser humano, el hombre y la mujer, especialmente cuando son padres, que es un derecho que antecede al Estado, y el Estado tiene que, no es el que lo da, es que tiene que, gravemente el deber tiene de reconocerlos y de tutelarlos, es decir, defenderlos con sus leyes. Los obispos de Estados Unidos también se han hecho eco de esta misma enseñanza, insistiendo en que la sociedad debe, y citamos, respetar los derechos y responsabilidades de los padres para cuidar a sus hijos, incluyendo el derecho a elegir su educación, final de la cita, que es parte del documento Formando Conciencias para una Ciudadanía Fiel, en el número 46, el documento está en español y en inglés, en la página web de los obispos de Estados Unidos. Y el Papa Benedicto XVI, en su mensaje de la Jornada Mundial de la Paz de 2011, llamó a la familia la primera escuela de la libertad e insistió en que los padres, citamos, deben ser siempre libres para transmitir a sus hijos de manera responsable y sin restricciones su herencia de fe, sus valores y su cultura. Final de la cita, número 4 de ese mensaje que dio el Papa, el Benedicto XVI. Una escuela que oculta la mal llamada transición, cambio de sexo, de un niño a sus padres, ha hecho algo más que guardar un secreto. Ha asumido una responsabilidad que nunca le correspondió al Estado, y menos a ellos, y ha pisoteado el derecho a la libertad de conciencia de los padres, quienes como primeros educadores de sus hijos tienen derecho a decidir cómo se educan y quién los educa. Continuando acá, ataques a la libertad religiosa y los derechos paternos. O sea, como hemos dicho, estas victorias se han dado y estamos contentos de ellas. Todavía están en proceso de consumirse, de hacerse realidad. Pero mientras tanto siguen los ataques a la libertad religiosa y los derechos paternos. Los sombríos ejemplos del fascismo y del comunismo y del socialismo del siglo XX nos brindan la evidencia más contundente de lo que sucede cuando la conciencia y los derechos paternos se subordinan a los intereses del Estado y del dictador o presidente de turno. Sin embargo, no debemos ser ingenuos y pensar que estos abusos son cosas del pasado. Como he documentado en numerosas columnas recientes, dice el padre Bouquet, autor de este artículo que estoy compartiendo con ustedes, los mismos patrones se repiten en Estados Unidos y en todo Occidente en la actualidad. El mismo gobierno que disolvió la Oficina de Derechos Civiles en 2023 se dedicó 4 años, el gobierno de Biden, a socavar la conciencia y los derechos paternos en cada oportunidad que tuvo. En abril de 2024, por ejemplo, el Departamento de Educación reescribió el significado del Título 9, que es una ley federal que prohíbe la discriminación sexual en las escuelas, para incluir la identidad de género. Como consecuencia, todas las escuelas que recibían fondos federales tuvieron que tratar la declaración de identidad de género como una categoría protegida, con las consecuencias previsibles para los pronombres, los baños y los vestuarios que ya hemos mencionado. Un tribunal federal anuló la forma a nivel nacional en enero de 2025, pero solo después de un año entero de confusión y coacción. También en 2024, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del gobierno de Biden reescribió la norma de no discriminación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, el Obamacare, para incluir la identidad de género en el significado de sexo. O sea, que en vez de reconocer que solamente hay 2 sexos, inventan un montón de géneros, haciéndolos pasar por distintas identidades sexuales válidas. Y se negó a mantener las protecciones religiosas y relacionadas con el aborto que durante mucho tiempo habían amparado a los proveedores que se oponían a esta práctica antivida del aborto. El mensaje para el Hospital Católico y el médico Provida fue claro: la negativa a realizar un cambio de sexo, mal llamado cambio de sexo, ahora se consideraría una forma de discriminación. Imagínense ustedes eso. El ataque a los derechos de conciencia bajo el gobierno de Biden a veces adquirió un tinte abiertamente totalitario. En septiembre de 2022, el gobierno envió agentes armados del FBI, del Buró de Investigación Federal, a la casa de Mark Hoke, un padre católico de 7 hijos, y lo arrestó frente a sus hijos por un altercado en la acera que tuvo frente a un centro de abortos. Lo que pasó fue que una persona estaba molestando al hijo, o sea, empujando al hijo de él que estaba con él en ese momento, un niño de 12 años, y él se interpuso entre el hijo y esa persona, y entonces le cayeron encima a él. Una cosa increíble. Un jurado lo absolvió posteriormente, tuvo hasta que ir a juicio. Otros hombres y mujeres, y bueno, salió, gracias a Dios, salió bien de eso, pero tuvo que pasar por todo ese, por toda esa odisea, este pobre hombre y su familia. Otros hombres y mujeres providas que no habían hecho más que cantar y rezar a poca distancia frente a otro centro de abortos fueron condenados y enviados a prisión, algunos enfrentando penas de más de una década, hasta que fueron indultados a principios de 2025 por el gobierno que estaba comenzando en ese momento de Donald Trump. El proceso, como suele suceder, fue el castigo en este caso de esta pobre gente. Pero esta amenaza es no solamente en Estados Unidos, presten atención nuestros amigos latinoamericanos que viven en otros países de fuera de Estados Unidos, la creciente amenaza global a la libertad de conciencia continúa. Ataques similares contra la libertad de conciencia se están multiplicando en Occidente. En Finlandia, Päivi Räsänen, diputada, exministra del Interior, médica y abuela de 12 nietos, ha pasado casi 7 años siendo juzgada o acusada por un presunto delito o falta por expresar enseñanzas cristianas sobre el matrimonio y la sexualidad. En marzo de este año 2026, por un solo voto, el Tribunal Supremo de su país la condenó por un folleto que escribió hace más de 20 años y ordenó la retirada y destrucción del texto que mal llamó ofensivo, simplemente porque esta señora estaba diciendo en ese texto que la Biblia enseña que solamente hay un hombre y una mujer y que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora, Räsänen ha apelado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero hubo una noticia de última hora. Päivi Räsänen absuelta por unanimidad por su tuit sobre la Biblia, pero condenada por incitación al odio por un panfleto religioso de hace más de 20 años. ¿Incitación a qué odio, señores? ¿A qué nivel de locura ha llegado el mundo? Y sigue diciendo este comunicado, la condena se basa en el artículo de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, imagínense ustedes esa clase de acusación, del Código Penal finlandés, junto con el obispo de Juhana Pohjola, el obispo Juhana, que también fue condenado. En Brasil, vamos ahora a Latinoamérica, Isadora Borges, estudiante veterinaria, se enfrenta hasta 10 años de prisión por dos publicaciones en redes sociales en las que afirmaba el hecho biológico que solo hay dos sexos, el masculino y el femenino, por decir la verdad. Lamentablemente no es la única, sino una de varias personas en Brasil que sufren un ataque similarmente distópico contra sus derechos fundamentales de conciencia. En el Reino Unido, el gobierno ha establecido zonas de seguridad, entre comillas, alrededor de los centros de aborto y ha tipificado como delito influir en cualquier persona que se encuentre dentro de ellas. Como ejemplo de la locura que esto ha generado, Adam Smith Connor, veterano militar inglés, fue condenado por rezar en silencio cerca de uno de esos centros por el hijo que perdió a causa de un aborto. En lo que Alliance Defending Freedom, la Alianza para Defender la Libertad, grupo pro vida y de derechos verdaderos, defendió a este señor, calificó como la primera condena conocida por un delito de pensamiento en la historia moderna británica. ¿Ustedes se imaginan eso? No solamente acusan un delito de expresión, sino de pensamiento. La policía lo calificó de que estaba pensando de una manera no aceptable y por eso lo arrestó. Qué cosa más ridícula y al mismo tiempo abominable. Podría fácilmente multiplicarse los ejemplos mucho más allá de lo que cabe en un solo programa como este. La defensa de libertad de conciencia por parte de la Iglesia Católica. Lo que unifica estos casos a través de continentes y sistemas políticos es que en cada instancia el Estado ha invadido el ámbito sagrado de la conciencia. Frente a estos abusos en todas las épocas, se alza la rica enseñanza de la Iglesia Católica sobre la conciencia. En lo profundo de su conciencia, escribieron los padres del Concilio Vaticano II, el hombre descubre una ley que no se ha impuesto a sí mismo, pero que debe obedecer. Esta ley no es invención suya, pues el hombre lleva en su corazón una ley inscrita por Dios. La conciencia, en otras palabras, es el núcleo más íntimo del hombre y su santuario, donde está a solas con Dios, cuya voz resuena en sus profundidades. Documento Gaudium et Spes, número 16, que también es citado por el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1776. Gaudium et Spes, gozo y esperanza en latín, es el documento del Concilio Vaticano II, de varios documentos que tiene, que trata sobre la Iglesia ante el mundo contemporáneo y que trata de este tipo de temas, ¿no? De esto se deduce la inviolabilidad de la conciencia. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que el hombre tiene derecho a actuar con conciencia cierta, no con de cualquier manera, sino una conciencia cierta que sinceridad busca la verdad. Y en el caso del católico la busca de parte de los documentos de la Iglesia, el catecismo, etc. Y en libertad para tomar decisiones morales personales. No debe ser obligado a actuar en contra de su conciencia recta. Catecismo número 1782. El Papa San Juan Pablo II fue un defensor particularmente ferviente del derecho a la libertad de conciencia cierta, en gran medida porque presenció de primera mano, viviendo bajo dos regímenes totalitarios diferentes pero igualmente perversos, nazismo y comunismo, las consecuencias de pisotear esos derechos. La raíz del totalitarismo moderno, escribió el Papa, se encuentra en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana, la dignidad que le viene de Dios. Cuando una sociedad deja de creer en una verdad superior a sí misma, la fuerza del poder se impone, la fuerza política, y las personas solo son respetadas en la medida en que pueden ser explotadas. Final de la cita, que viene de la encíclica Centésimos Años, el centenario. Es una encíclica social que celebraba el centenario de la primera encíclica social del Papa León XIII en 1891. Esto fue en 1991, en el número 44, Centésimos Años. En los regímenes totalitarios del siglo XX, lamentaba el Papa, y citamos de nuevo sus palabras, el ser humano se vio obligado a someterse a una concepción de la realidad impuesta por la coacción, y no alcanzada mediante su propia razón ni el ejercicio de su libertad. Este principio debe ser derrocado y debe reconocerse plenamente el derecho a la conciencia humana, que solo está ligada a la verdad, tanto natural como revelada. El reconocimiento de estos derechos constituye el fundamento primordial de todo orden político auténticamente libre. Número 29 de esa encíclica Centésimos Años. Aquí hago una aclaración. Cuando decimos la verdad natural, es la verdad divina, pero en cuanto impresa en la naturaleza humana y reconocida por la razón, la recta razón humana. Revelada significa que, además de eso, ha sido revelada en la Biblia, pero ya ha sido revelada en la naturaleza humana y es parte de la ley natural, moral y universal que obliga en conciencia a todo ser humano, sea creyente o no. Continuamos, sin embargo, como el mismo Papa observó, este principio no solo es pertinente para los regímenes abiertamente totalitarios. En otro lugar advirtió que incluso una supuesta democracia libre que se aísla de la verdad objetiva, contradiciendo, son sus palabras, contradiciendo sus propios principios, avanza efectivamente hacia una forma de totalitarismo, como está ocurriendo ahora en Inglaterra, hasta que el Estado se transforma en el Estado tirano. Y esto lo dijo en Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, la encíclica del Evangelio de la Vida, en el número 20. Tenemos que salvaguardar, queridos hermanos, el derecho a la libertad de conciencia. La abuela procesada en Finlandia, la estudiante amenazada con prisión en Brasil, el veterano condenado en Inglaterra. Esto no son obras de la represión de la policía secreta de un Estado totalitario, son obras de Estados modernos que se llaman a sí mismos democráticos, que han olvidado los límites de su propia autoridad. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. respondieron los apóstoles cuando se les ordenó guardar silencio porque estaban predicando a Jesucristo. Esta es la misma frase que pronuncian explícita o implícitamente la enfermera que se niega a asistir en un aborto, los padres que no entregan a su hijo a los mal llamados cambios de sexo, los farmacéuticos que no distribuyen anticonceptivos ni píldoras abortivas, todo hombre y mujer que recuerda que la persona humana fue creada a imagen de Dios, hombre y mujer, en Génesis 1, 26 al 27, y etcétera, etcétera, y posee una dignidad que el Estado no le confirió ni puede borrar, sino que tiene el grave deber de reconocer y proteger con sus leyes. De nuevo, el Estado no da estos derechos, sino que tiene el grave deber de reconocerlos y protegerlos. Gracias a Dios, esta es la voz que protegen la nueva división de conciencia y libertad religiosa del Departamento de Servicios Humanos y de Salud y Servicios Humanos del gobierno presente de Estados Unidos y la ley Protect Kids, protejamos a los niños. Si bien los ataques contra la libertad de conciencia son innumerables, resulta alentador observar avances significativos en la dirección correcta. Para concluir, invito a todos a unirse a mí en esta oración por la protección de la libertad de conciencia. Padre, te alabamos y te damos gracias por tus preciosos dones, la vida y la libertad. Inspira a nuestros legisladores con la sabiduría y el valor necesarios para defender la libertad de conciencia y la libertad religiosa de todos. Protege a todas las personas de ser obligadas a violar sus convicciones morales y religiosas. En tu bondad, guarda nuestra libertad para vivir nuestra fe y seguirte en todo lo que hacemos. Danos la fuerza para ser testigos valientes y alegres. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y bien, queridos hermanos, esto es lo que quería compartir con ustedes. El tiempo se me acaba. Solo me resta darles las gracias por la atención prestada, desearles la bendición de Dios e invitarlos la próxima semana a otro interesante programa de Defiende la vida. Hasta entonces.